Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, abrimos ya las puertas de este cruce de caminos para daros la bienvenida e invitaros a pasar una hora llena hoy de buena música, de teatro, de narrativa y muchas más cosas que nos traen nuestros invitados de hoy. Como es de costumbre, Sariz Orión el Control y Carmen Lainez quien nos habla, os mandamos nuestros cálidos saludos para que disfrutéis de este programa cultural de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como bien sabéis, estamos en el 102.5 de la FM, en la página web de la radio de televisión de la UPV y en el podcast disponible en esa misma web. Hoy tenemos un título largo y aún nos hemos dejado ingredientes fuera de él, porque nuestros dos invitados, pareja profesional y sentimental, llevan en el mundo de la literatura y la interpretación muchos años. Y han sido numerosas las experiencias, los éxitos y la belleza que han dejado en sus creaciones. Se trata del escritor y compositor Josep Cubells y de la cantante y actriz Isabel Doceda. Buenos días, Isabel y Josep, y muchas gracias por estar por fin con nosotros en este cruce de caminos.
Buenos días y gracias a ti por invitarnos a tu programa.
Gracias a vosotros por estar aquí, que ya sé las cosas que tenéis que hacer, pero habéis dejado este momento, os agradezco mucho. José Cubell es escritor, compositor e instrumentista. Fue escritor del año en 2012 por la Asociación de Escritores en Lengua Valenciana. Ha publicado novelas como Naiscut, Dos Voltes y Caront, libros de relatos como Crisálides y de varios géneros como el más reciente, Yar, una recopilación de aforismos, letras, de canciones y cuentos. Por su parte, Isabel Doceda es actriz, cantante y profesora de teatro en la Escuela del Actor de Valencia y en la Escuela de Teatro Escalante. Asimismo, fue la voz solista de Canción Sencilla y lo es de Isabel Doceda, Trío y de Intemperie Group, ¿no?
Sí, muy bien.
Y estas han sido pequeñas notas biográficas para hacerlo breve, porque podemos extendernos también por terrenos como el editorial, la gestión cultural, la dinamización de las localidades de la Horta, la defensa y promoción del valenciano. Vamos a ver si podemos hablar del mayor número de cosas posibles y, sobre todo, escuchar algunas de sus canciones. Con tantos temas, ¿por dónde empezamos? Si os parece, con Canción Sencilla, un grupo que con su álbum Un Golpe de Inspiración ha quedado en la memoria de muchos valencianos. ¿Cómo nació? Pues, ¿podéis contestarme los dos o como queréis?
Sí, nació, estaba ya componiendo en casa, yo estaba en el rock, llevaba unos años y acababa de conocer a Isabel. Y estábamos, entonces es una experiencia muy bonita, pero hubo un cambio también y un deseo de pasar a una música más sencilla y con acústica, olvidarse un poquito de tanto ruido, que lo teníamos asociado a ese rock, y surgió al mismo tiempo la idea de cantar en valenciano. Y entonces me puse a componer en valenciano, y ocurrió un cambio, y al poquito la conocí a ella, y fui pensando que esas letras estaban mejor cantadas por una mujer.
Por ella.
Una mujer, y era una manera que también yo tenía de ligar. Hay que decirlo todo.
Sí, todo.
Entonces, claro, es una buena manera. Claro, ahí aquí iba aprovechado. Oye, ¿quieres ser cantante de una...?
Claro, entonces ahí claro, se entra. Te diría que así, sí, yo,
mira,
que
hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? ¿Ves? Me la llevé al bote, ya hasta aquí hemos llegado.
Oye, pues si hiciste una buena adquisición. ¿Qué supuso elegir el valenciano como lengua para las letras?
Sí, es un cambio para mí muy importante porque... digamos que el castellano, el español, ni si te pasaba por la cabeza de cantar en valenciano, es como que cuesta pensarlo y todo. Pero en casa tenía a mi hermana toca la guitarra y mi hermano Jesús sí que ha sido muy valencianista y él sí que me traía música en valenciano de Pep Marcos, también de Altai. Él puso entre los dos un poquito y ya me hice amigo de David Micó, caudielero, nato también. Y ya empecé a probar, y entonces ya sí que conectas contigo mismo, al ser en la lengua materna y decir cosas muy próximas, que te son muy familiares. Y un acto muy curioso es la fonética también.
Claro.
Que aparece la E abierta y la O abierta, aunque parezca insignificante,
sí.
Se abre un espectro más, dos notas más, pero que cantando incluso es orgánicamente, incluso es placentero. Quiero decir, resuena por dentro,
sí,
resuena
sí,
por
sí.
dentro, es, y tú mismo las sonoridades acaban en ET, o sea, son otras sonoridades distintas del castellano.
Claro.
Y dices, joder, si lo otro que yo quería cantar a veces estás pensando si cantar en inglés o en francés, dice, ya lo tenía, es un poquito por ese pequeñito complejo que tenemos los valencianos, pero
sí,
me encontré
verdad.
Totalmente conmigo mismo. Y a partir de ahí fue brutal, empecé a componer muchísimo.
¿Y a qué tuvisteis que renunciar Canción Sencilla por el hecho de cantar en valenciano?
Sí.
Porque tendríais que renunciar a muchas cosas, claro.
Bueno, tampoco
os
tuvimos
daba para
que,
todo.
Bueno, tampoco teníamos muchas pretensiones de, pues no sé, como que íbamos a triunfar o alguna cosa. Yo creo que lo hacíamos un poco, pues lo que dice José, por un placer nuestro de cantar en valenciano. Y efectivamente yo mis inicios cantando, ya empecé cantando en valenciano, luego ya he tenido otras formaciones donde canté en castellano, pero yo empecé cantando en valenciano y efectivamente pues yo también estaba muy muy a gusto y bueno, como las pretensiones tampoco no sabes dónde te van a llevar, pues en los inicios no estás pensando que vas a renunciar a otras cosas.
Exacto.
Entonces sí que es verdad que luego te das cuenta pues que la proyección nacional es difícil si vas con un idioma que es de Valencia. Sí que es verdad que dimos un salto a Cataluña, nos hicieron allí una entrevista y estuvimos en un programa.
Un programa especial para mí.
Quiero decir que, bueno, que eso para nosotros ya fue una andadura muy importante, ¿no? Y fue un salto muy emocionante
yo
también.
Yo disfruto mucho oyendo
entonces,
mis canciones.
Entonces, claro, no hemos tenido la sensación de que estábamos renunciando a nada.
Sí. Es que, bueno, surgió, es que en aquella época entraba el inglés. Se nos quitó el francés de las...
Sí.
Ya llevaba unos 4 o 5 años el inglés y entonces yo que estaba en el rock... Entonces ya estabas, no mal visto, pero lo que se llevaba era cantar en inglés.
Es verdad.
Lo castellano se marginaba un poquito. Y a mí también me dio esa cosa, digo, es que yo llevaba 2 o 3 años haciendo rock en castellano, y digo, es que encima de que estamos aquí súper fragmentados, y porque había mucha banda de muchos estilos, entonces era rockabilly, mod, punky, se había hecho un abanico brutal, pero es que también no se llevaba, o sea, ya había que pasar al inglés, digo, ya pa' chulo, ya nos pasamos al valenciano. Pero siempre sin dejar, nunca dejamos tampoco el castellano, porque lo normal nosotros el bilingüismo que siempre...
Claro.
Después ya haríamos un cambio donde lo recuperaríamos y es lo normal.
Solo sacasteis un álbum y sin embargo habéis seguido tocando y cantando. ¿Por qué os decidisteis a darlo por finalizado?
Sí, bueno, realmente no finalizó nunca. Y bueno, y en cuanto nos hemos llevado una sorpresa porque nos han hecho un homenaje este año, en marzo, en el Ateneo Mercantil por este disco, 25 años después. Nos homenajearon por este disco, pero la gente sabe que hemos seguido cantando. Lo que no hemos hecho es grabar más discos, pero las canciones están. Tenemos unas 70 canciones en valenciano. Están por grabar y ahora está mi hija aprendiendo con las nuevas tecnologías. Pero la gente se preguntó, ¿es que grabar un disco cuando nosotros grabamos era muy caro?
Sí, es verdad.
Este disco está pagado por el IBAG. Que nació curiosamente, y es una cosa que es un germen maravilloso, nació en la casa de Antonio Machado, en Villamparo, en Rocafort, que fue
bonita,
allí fuimos a tocar y estaba la cena de escritores y habían políticos y allí se decidió que nos grabarían ese disco después de vernos cantar.
Qué bien.
Y fue ahí dentro de ese... Estaba ahí el espíritu de Machado ahí y surgió de ahí, pero valía mucho dinero. Y entonces nosotros hemos seguido componiendo, ya después sí que nos hemos autoproducido con Intemperie Group. Pero lo que hemos hecho es, están por sacarse. Yo creo que daremos una sorpresa en un año o dos daremos alguna sorpresa.
Estupendo.
Porque están ahí en el cajón, pero están.
¿Y cómo ha cambiado la música en valenciano en los últimos 25 años? ¿Han pasado desde los 25 años que lleváis?
Sí, la música valenciana ha hecho un recorrido brutal porque digamos que nació Altai, es un poquito los que Lluís Miquel, toda esta gente, Raimon, Muñoz, Paco Muñoz, Carraixet, toda esta gente resurgió con la música tradicional. Bueno, Raimon ha hecho música protesta, pero ahí hay un boom y ya tocó todos los estilos. El valenciano se ha hecho reggae valenciano, de todo, sí. Punky, se ha hecho de todo, pero no ha tenido una repercusión social. Sí, por la radio pública se ha hecho difusión, un programa de radio, creo que Territori Sonor, lleva muchísimos años en antena y lo ha hecho, ha hecho audible, pero creo que nunca ha llegado a entrar en la sociedad. La música en Valencia, sí, aunque sí. Ha proliferado mucho y yo creo que podemos hablar de hasta los 200 grupos perfectamente, pero no ha tenido una difusión porque ha tenido que competir con muchas
claro,
cosas.
Claro, exactamente. Josep, en el álbum Un Globo de Inspiración hay canciones dedicadas a Valencia, a la Virgen de los Desamparados, al paso del tiempo, al primer amor. ¿Se escriben en la actualidad letras como estas que podríamos llamar como valores?
Sí, sí que se escriben. Lo que pasa es que están poco visibilizadas.
Ya, y no están de moda, ¿no?
No están de moda y precisamente como en nuestra asociación En Clave de Blog nos preocupamos de eso hace 10 años que somos asociación y ya hicimos los conciertos del metro para visibilizar todo lo que yo escuchaba, que era maravilla, pero en Valencia, sin irme de Valencia, es más de 6 meses de selección de gente de aquí con un enorme talento que pudimos llevar a 33 personas al metro, 33 artistas. Y el primer proyecto de paridad sin que eso se estilara entonces en 2012, que ya llevé 11 autores y 11 autoras que actuaban chico-chica en las estaciones del metro de Xàtiva y Colón, pero porque yo no me cansaba de escuchar, digo, cuánto talento, y me iba a los sitios, preguntaba a la gente que sabe, que esto es importante también, preguntar a la gente que sabe, y ese talento y esos valores han estado siempre ahí, siempre, siempre, pero digamos que la banalidad, un poquito, hay mucha banalidad en los medios y se ha preferido dar a conocer otras cosas.
O sea, que se ha transformado en este cuarto de siglo. Es una losa, ¿no?, para abrirse camino.
Creo que no tenemos ni idea de lo difícil que es. Por eso mismo hay que creer en ese. Lo consiguieron porque no sabían que era imposible. Ese aforismo es real. Hay que quitárselo de cabeza, pero realmente es muy difícil. Es un trabajo de salmón.
Ya. Pues si os parece, vamos a escuchar una de vuestras canciones. ¿Qué habéis elegido?
Bueno, pues hemos elegido Ningú Parla Ningú, para empezar, porque fue, no sé, la canción un poco emblema, que es la que nos pedían todos cuando íbamos a los conciertos, que cantáramos esa canción, porque mucha gente se sentirá identificada. Os gustará.
Pues nada, vamos a escucharla.
Thank you. ya no fíe ni el selfo. Yo le di que no será pa' tanto y me enseña les mans buides, dime tú dónde está el pan.
Que ningú parla a ningú, que la gent ja no és la gent, que no sap ni com li diuen els veïns del seu carrer. La senyora que me para per l'escala i me conta coses males que li passen a Espanya.
Cruce de caminos.
Isabel, eres actriz y profesora de teatro. ¿Qué papel crees que cumple actualmente el teatro en una sociedad tan pendiente de las pantallas?
Bueno, pues yo creo que realmente el teatro tiene una función fundamental. Quiero decir, el tema de las pantallas siempre ha estado ahí. Quiero decir que, bueno, es un competidor del teatro, siempre ha estado el cine y ha sido muy difícil que la gente salga de sus casas para ir al teatro. Pero efectivamente el teatro es un género donde estás en comunicación siempre con los artistas, ¿no? Es algo que las pantallas no te van
no
a dar
te dan,
nunca.
Exactamente.
Y que, bueno, cuando vas al teatro, pues esa función es única y nunca se va a repetir. Entonces es esa magia, ¿no?, de interacción entre el actor y el público. Y luego está el mensaje que quieres dar, ¿no?, también en el teatro. Es verdad que el teatro también es entretenimiento, donde la gente pues quiere reírse y últimamente pues hay mucho teatro de entretenimiento, pero si ahondas un poco más, pues hay teatro para todos los gustos, ¿no? Y en el teatro se reivindica, en el teatro enseña. Y no solo ir a verlo, hacerlo también.
Claro, claro.
Es una cosa que yo defiendo mucho y es que haya teatro en los colegios, que los niños hagan teatro, porque eso va a hacer que luego de mayores vayan a ir a ver esas obras de teatro que se están haciendo. Y creo que es muy, muy importante.
Eso te iba a preguntar yo, que qué lleve a un adulto a subirse a un escenario, pero ya me lo has aclarado perfectamente. ¿Eso lo ves en tus alumnos? ¿Qué ves en ellos?
Bueno, en los alumnos adultos que bueno, doy clases de teatro a personas mayores, entre comillas, son personas que ya se han jubilado y que quieren hacer pues todas esas cosas que no pudieron hacer de jóvenes, ¿no? Entonces, lo que lleva a una persona a subirse a un escenario o a hacer un taller de teatro, pues es recuperar aficiones de que no pudieron realizar cuando eran jóvenes, y que luego el teatro es una forma de sentirse muy vivo, de autoconocerse, de sentirse visible, porque las personas mayores quieren estar ahí. Entonces es una manera de activarse,
sí,
y ese es el motivo.
¿Y piensas que el teatro es más importante en localidades pequeñas que en las grandes ciudades?
Bueno, más importante, yo creo que lo que es de otra forma,
sí.
Está enfocado de otra manera. Quiero decir, las grandes ciudades, efectivamente, vamos a ver pues teatro muy profesional, de compañías profesionales, pero en las pequeñas localidades lo que se trabaja mucho es pues con teatro amateur, personas o asociaciones de las poblaciones que hacen teatro, asociaciones de mujeres que hacen teatro. Entonces yo creo que esa es un poco la diferencia, ¿no?, en las localidades, que es lo que sería en las capitales.
Ya. Yeah. Recientemente estrenasteis en el Gran Teatro Antonio Fernández de Paterna la obra Sor Madame, de Isabel Carmona, protagonizada por Isabel Cunyat, y tú misma, y con música en directo de Juan Castillo y de ti, Josep. ¿El cabaret aún sigue vivo?
Pues sí, sigue muy vivo. Y además, después de haber hecho esta producción, que bueno, desde que empezó a gestarse, porque empezó en la pandemia, no teníamos trabajo prácticamente, entonces pues dijimos, bueno, pues ¿qué nos apetece? Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y después de haberlo estrenado, yo no sé si ya será esa sensación o esa eso que pasa, ¿no? Que cuando, no sé si te habrá pasado a ti, que pues sí. Cuando estaba embarazada no veías más que embarazadas. O cuando te compras un perro no ves más que perros.
Es verdad, es verdad.
Entonces nosotros hicimos el cabaret y de repente empezamos a ver que había mucho cabaret. Y eso nos ha sorprendido y además es que no es un cabaret... como diríamos el cabaret de los orígenes, que como yeah. No es ese tipo de cabaret, pero sí hemos visto que ha surgido un cabaret de mujeres, hecho para mujeres, y sobre todo mujeres de cierta edad.
Anda.
Sí, maduras, que quieren decir, estamos aquí, ¿vaya? Seguimos siendo guapas, podemos ponernos ligeritas sí, de ropa. Y creo que ha surgido un poco eso, ¿no? El decir, queremos decir cosas y las queremos decir de una manera muy libre, con mucha libertad. Yo creo que
sí, eso aparte, está muy bien. En nuestro Sor Madame, por ejemplo, sí que sería muy distinto en el sentido que es un cabaret epistolar, está basado en cartas, pero es la historia de una amistad entre mujeres, pero que se van a leer cartas habiendo una pared invisible entre ellas, cada una estará en un lado, pero van a interactuar por dentro del escenario. Pero es cierto que con el boom, podríamos decir que la liberación de la mujer digamos, ha tenido un boom ahora estos 10 últimos años y esto es que lo está dando ella acertando. Efectivamente es como Isabel lo ha dicho, cabaret de mujeres a tope y grupos de teatro de mujeres están saliendo un montón en los pueblos también.
O sea que es como una reivindicación de una teatralización más profunda de esas canciones.
Sí, también. Las canciones, la gente nos lo dice cuando bajan, le llega mucho más cuando están teatralizadas. Esta es también la magia del musical, diríamos que el cabaret está dentro del género musical y tiene esa cosa de su escenificación. Entonces adquiere una potencia enorme. Obviamente ya estamos hablando a niveles neuronales, hasta esto que has nombrado, que ves todo, que es el sistema reticular ascendente, cuando empiezas a ver, la mente ve lo que el corazón le manda, ¿no?
Exacto, exacto.
Y como el teatro tiene tantísimo de catarsis, cuando la gente ve, el cabaret es muy curioso que tiene algo muy especial.
Sí,
por muchos factores, no hace falta analizarlo, tengo el placer de adoro a Sinisterra, y me he leído recientemente de él, Prohibido escribir obras maestras, que es toda su vida de docencia, desde que empezó aquí en Valencia, en la universidad. En la universidad, precisamente. Él, desde que tiene uso de razón, son 60 años escribiendo teatro. Y entonces, es para alucinar. Pero efectivamente, la teatralización de las canciones entra ya a la esfera más próxima a la emocionalidad humana. Están ya a punto.
Entre los muchos géneros que has tocado, Josep, también está el teatro. ¿Lo concibes como una prolongación de tu faceta exclusivamente literaria o lo ves como una disciplina por sí misma?
Sí, ahí tengo que también... claro, ahí el maestro Sinisterra que me las contestaría todas. Lo prefiero que las contestara él. Pero,
queremos saber
pero
tu opinión
él,
allí.
Por ejemplo, el que... Isabel y yo ya lo hemos probado llevar textos míos. Bueno, esto de Sor Madame, yo quiero hacer un agradecimiento, que es que en Paterna nos han abierto siempre las puertas. Este año hemos actuado en el Teatro Antonio Fernández, pero cuando no lo hacemos, en la Sala Capri. Porque allí el Ateneo, aquello es un búnker cultural que me encanta, porque es gente mayor, que lleva muchos años en la cultura, y lo apoyan absolutamente todo. Pintura, teatro, música. Allí hemos estrenado todos los discos, todas las canciones, habremos ido 6 o 7 veces y siempre lo estrenamos todo en Paiporta. Entonces, yo, un relato mío que se llama Volguda Tía Ampar, querida Tía Amparo, ella me ayudó porque escribí lo que dijo Sinisterra, que Sinisterra ha llevado muchos textos literarios de Cortázar, de todo el boom, de Kafka. Yo también quería probar eso y vi la transformación gracias a que mi mujer es profesora de teatro, esa transformación porque lo interpretó también ella. En el comedor de casa es muy potente estar, lo que hace normalmente escribiendo, pero ella actuando. O sea, y ella te dice cómo sería esto teatralmente, porque yo no tengo esa inteligencia teatral, se tiene igual que uno no la tiene la musical, pero los dos complementados sí. Entonces, ver los textos pasar al teatro sí que ves que hay una transformación, evidentemente. Y tienes que cambiar el chip, porque, como decía Machado, Lorca, el teatro es poesía hecha carne. Él lo decía muy bien ahí, es poesía hecha carne, hay que hacerlo carne.
Sí. Sí,
y en esa traducción está el encanto.
¿Y tú, Isabel, qué has escrito para los escenarios o te has mantenido solamente en ellos?
Pues prácticamente me he mantenido solo en escenario porque no me he atrevido nunca a escribir. Siempre me ha dado mucho respeto y no es una cosa que... Aunque bueno, no lo descarto, ¿eh? No lo descarto que algún día me anime.
Todo es proponérselo.
Aunque sí que es verdad que hice unas... Bueno, cuando hicimos
Buscantariana,
que fue la anterior producción que hicimos, pues sí que junto con José, claro, entre los dos...
Un musical, Buscantariana.
Un musical donde sí que escribí algunos monólogos pequeños y donde, bueno, lo trabajamos un poco juntos y bueno, sí. ahí fue un poco mi semillita.
Sí, es en coautoría, escribimos Buscantariana, un musical con textos propios y fue enteramente en valenciano, Buscantariana. Sí. Lo estrenamos, por supuestísimo, en Paterna. Como siempre, pues que sí, nos llaman. Pero ella se atrevió a escribir y entonces, claro, yo a mí me gustó mucho. Digo, vamos a dejar las cosas tal cual las escribes,
claro.
Porque yo soy escritor, pero tú vienes del teatro. Entonces, ella ya escribía pensando directamente cómo lo va a interpretar y eso es muy interesante,
claro,
ver
claro.
Ese proceso.
Exacto. Pues vamos a pasar a escuchar otra canción. ¿Qué nos proponéis ahora?
Pues Benvinguts. Benvinguts porque ha sido, es que las dos han sido sintonías de programas de radio, le tenemos mucho cariño. Esta suena desde Enrique Ginés, la tenía 97.7 y después lo han tenido Aureli López y Vicent Ramón Calatayud en Charrant Charrant, muchos años en Play Radio, y ha sido sintonía muchos años en la radio y siempre nos lo ha dicho mucha gente. El pianista ha sido reciente, ese pianista es nada menos que Luis Prado, cuando era joven y lo tuvimos suerte de encontrarnos y lo improvisó en 10 minutos. Yo me gustaría que la gente... Estábamos en una escuela de música donde habían muchos profesores, nadie se atrevió a poner jamás música y él, con 10 minutos, sin saber las notas,
suficiente.
Se atrevió a improvisar y salió esta maravillosa pianada. Vaya. Y este tema, que es muy cabaretero, lo hemos llevado también al teatro y a la gente le ha encantado siempre.
Pues nada,
Benvinguts,
pues
muy
vamos,
optimista.
Vamos a escucharlo.
Passen tots vostès a tant. En un abraç, sense sincer, esta funció vas començar. Benvinguts a este paisatge que si volen pintarem en els colors i les imatges que sempre viatgen pel pensament. Convidats i convidades a este món tan singular. En l'escenari tot és possible, és tan increïble la realitat. Benvinguts al pentagrama que dibuixa la il·lusió. Un poquet de cabaret és una gota de frescor. Benvinguts al pentagrama que dibuixa la il·lusió. Un poquet de cabaret és un glopet d'aiguament. Música. Arre
cruce de caminos.
Josep, hace 10 años coordinaste una iniciativa fabulosa, Cantautor al Metro, que desarrollaste en diversas paradas del metro de Valencia. ¿Cómo nació aquello? Nos has hablado antes un poco de esto, pero vamos, que quisiera, me ha gustado y me gustaría que nos lo ampliaras un poco más.
Sí, esto es, la verdad, es una de las cosas que más orgulloso me siento en mi vida, porque nos llevó mucha lucha eso. Son 6 meses de preselección escuchando todo lo que sonaba en Valencia. Y yo quiero decir ya que esto, a pesar de que nos apoyó Metro Valencia, Generalitat, Universidad de Valencia, Pau Rausé, y aquí con el Departamento de Intereconomía, de Economía de la Cultura, fuimos ponentes en varios sitios que nos mencionaron como conciertos más innovadores, la innovación en conciertos. Yo estaba dolido por mi trayectoria, llevaba más de 25 años como músico y yo quería sacar el iceberg, está la puntita ahí, que besa los de siempre, y abajo yo veo el iceberg y me duele que eso se quede sin escuchar. Entonces nos dimos un curro de miedo, David Mico, que es el cofundador de Enclave de Blog, yo y Isabel también nos ayudó muchísimo, pero dijimos, vamos a llevar 22 autores, 11 mujeres y 11 autores. Actuarán chico o chica, 45 minutos cada una, y que me ponga, la Unión Musical nos puso el equipo, Metro Valencia nos pagó el técnico, se hizo una promoción sin igual, los que se llama Showcase, 200 pantallazos por día con el artista que hubieran tenido, y los llevamos a Radio Nau, que allí Sergio Olcina con la gran emisión me apoyó un año. Yo acabé, llevamos a los 32 artistas, siempre pasaban también, aparte del concierto, pasaban por la radio, y si allí se les promocionaba toda la semana y hacían una entrevista. Y yo, aparte, él ya se encantó con la gente que le llevé, porque dijo, hostia, me está yendo lo que no se ha oído jamás en las ondas, porque, digo, pues vamos a recuperar la radio en directo. También se volvió a tocar en directo en la radio, como se hacía antes, durante un año.
Aquí también hemos hecho música en directo.
Es que eso es una,
ahora con
es
la
una
pandemia
maravilla.
Es,
exacto, pero que es una cosa, además, con esa valentía, ¿no? Y que la radio, los orígenes de la radio, el directo era maravilloso. Si encontraba yo un gitano que cantaba con su hijo de maravilla, un pianista virtuosísimo con un hijo cantador, le llevé a gente que vivía en un tonel, como Diógenes. Vaya. Le llevé a Kaku Tonda, que le robaron los ordenadores, se volvió loco y se pasó a la guitarra. Y me tocó con uno meditando al lado. Y
vaya, qué bonito.
Con un umbilical, con una goma, y tenía un mimo pintado que iba abrazando a la gente mientras él tocaba. Quiero decir, y las chicas, Inés Saavedra, Mocha, Va y Vencida, lleva unas chicas con unas letras que te puedes morir. Aparte, cantando en idiomas, y a los nuevos autores y autores ya cantan en inglés, en italiano, en francés, pero me gastó que se han salido un poquito de esa esfera política del cantautor para ir a temas muy, primero muy sociales, pero yo les he visto como más profundidad aún. Se nota que la gente que ha cogido la guitarra llevan un bagaje muy bueno. Incluso se les nota la literatura, ¿eh?
Claro.
Sí, y yo llevé a toda esa gente y pudimos visibilizarla durante 2 ciclos de 3 trimestrales, 6 meses y un año en la radio.
¿Y alguno triunfó?
No.
No.
No. Pero están, pues no, pero están vivos, que digo yo.
Ah,
están,
bueno, eso es
entre
bueno.
Ellos estaba, para el tercer ciclo, estaba Rosalén, que Rosalén
¿Ah, sí?
sí que ha emergido. Y Muerdo, un chaval que al final no llegó, bueno, porque pasan muchas historias. Pero lo importante de esta gente, yo creo, siempre me quedaré con su autenticidad y lo que yo he vivido con ellos, porque esa calidad está ahí. Y está, gracias a Dios, Internet.
Claro.
Es el gran rescatador.
Sí,
y es el gran testimonio que quedará por siempre de que eso ha estado ahí.
Exacto.
Están todas esas canciones grabadas, siempre estarán ahí para el futuro, para que no se las coma otro o no se las coma el tiempo, siempre por lo menos están ahí.
Y José, ¿por qué no ha quedado como un programa anual o continuado? Porque es maravilloso.
Sí, es maravilloso, y yo creo que se asustaron un poquito, porque esto salió en todos los medios, salió por las radios, tuvo mucha difusión en todos los medios de... Pero ya, mira, quiero decir que todo esto durante un año se hizo con 300 euros, ¿eh? O sea, el coste de este ciclo, macrociclo, es de 300 euros.
¡Es de risa!
Al tercero, sí, al tercer ciclo, que yo ya se llamaba Metrovadores, pero al tercer ciclo quise hacer Sinergia, porque ya lo queríamos hacer en la sala, en la Metro de Colón, porque ahí ya estamos combinando con exposiciones. Me junté con Locura Arte, una asociación que lleva
gente
con problemas psíquicos y tal, para llevar pintura al metro, que empezábamos a llevar pintura. pero hice un programa, una programación para llevarla todos los días del año que se llamaba Sinergia, pero esto ya se... Pero necesitaba pero es, un dinero y ya no quisieron ni hacerlo. Sí, porque yo quería hacerlo muy participativo y dejarlo en manos de las asociaciones. Dejarle al tejido asociativo la dirección de ese proyecto, pero esto ya no quisieron.
Es que es mucho trabajo.
Sí, era mucho trabajo. Metiste... A mí no me importaba hacerlo, pero ya no ahí
pero
no,
te
no
quitaría
quisieron.
Una cantidad de tiempo enorme.
Sí, sí, bueno, sí, ahí sí.
Y, bueno, ya me has dicho de que ellos cantantes que no...
No, es que es casi, por está esa pared, es casi imposible, aunque Rosalén viene de ese mundo, Rosalén es un milagro.
Ya.
Yo para mí Rosalén, que mira que la gente, es un milagro auténtico. Que Rosalén esté en primera línea y sabe que gusta a muchísima gente, pues toda esa gente le gustaría a toda esa
¿Y
gente
¿Y no te
que
apetece
hemos
volverlo a retomar?
Ese tercer proyecto está rechazado por Metro Valencia, por Generalitat, está rechazado. No quisieron ya hacerlo.
Vaya, qué pena.
Sí.
Pues si os parece, oigamos otra de las canciones. A ver quién decide ahora, qué escuchamos.
Sí.
El Barri del Carme, sí, esta canción también.
Esa no podía faltar.
Bueno,
¿no?
Esta la llevamos cantando desde los inicios. Que está grabada en el segundo disco, digámoslo así. Tenemos un disco, pero este disco sí que fue autoproducido con la formación Intemperie Group, y es una también de las canciones que más hemos cantado en conciertos.
Pues nada, vamos a escucharla.
En l'aire sóc invisible, m'escampe de les torres de Quart a les torres de Serrans, i m'arriben les flautes de xicones i xicons en gots de plàstic, van demanant la voluntat, porten sabates de pell de puça, de pell de puça. I les sabates de pell de serp fugen d'eixa música. Formigueta pel carrer, la mare apunta humana, i és de nit han eixit a buscar la lluna entre les llunes. Esclaus del destí, clar que sí, però perseguint la llum, s'enraonar en les terrasses, cafeteries, pubs, teatres, bars, de destarifos i del treball, del que farem el pont de Pasqua, muntanya o mar, de mínims detalls, d'inspiració, d'identitat. Volxaques pel carrer, cavallers, volxaques de xampany, no de whisky escocès, volxaques de gitrona, volxaques botelló, volxaques que no tenen ni pa ni cafè. Una finca nova, una casa vella, un jove que corre, un abuelet que va a espai, pensaments lliures flotant en l'espai, una cançó d'amor brinda en aigua de València, i un bufat en la seua soledat fa monòlegs en veu alta.
Cruce de caminos.
Fantástica. Desde luego, cada vez os superéis más. Me encanta. Isabel y Josep, En Clave de Blog es una de vuestras últimas creaciones. ¿De qué se trata exactamente?
Sí, es una asociación sociocultural en sintonía con la economía del bien común, de Christian Felder, que hoy día tiene cátedra, pero cuando surgió incluso fuimos no cofundadores, pero sí estuvimos en la primera gran asamblea nacional de ese movimiento que hicimos sumar al tema social, aportar un poco, no quedarse solo en el tejido cultural, sino en lo sociocultural. Hemos hecho muchos solidarios y muchas acciones como la del metro, que quiero decir que van muy enfocadas a una nueva manera de ver las cosas, a la innovación social. Yo creo que estamos muy verdes en innovación social. Y siempre nos hemos apoyado porque hemos hecho programaciones culturales en mercados, por ejemplo, pero ahí hemos llevado lecturas dramatizadas, criticando a los bancos, quiero decir, pero siempre desde el humor.
O sea, que siempre lleváis crítica también.
Sí, siempre, también con crítica, por ejemplo, ahí, pues de Vicente Marco, que conocido escritor de aquí valenciano, con sus maravillosas... Este libro se llama Los hijos de puta y va a temas sobre ciertas etapas políticas que hemos tenido que vivir y sobre el tema de bancos y sobre el tema económico, y etcétera. Pero eso también lo hemos querido llevar.
O sea, y que reivindiquéis ahí muchas cosas.
Mucha reivindicación y al mismo tiempo pues hacer de todo, también teatro de entretenimiento también.
Desde Valencia a veces creemos que la ciudad es un gran producto cultural. ¿No penséis que es imprescindible que en el recorrido sea también desde las localidades cercanas a este Cap y Casal? ¿En Clave de Blog se plantea algo así?
Sí, claro, efectivamente nosotros no vivimos en Valencia, vivimos en Sedaví, somos de Alfafar, Benetúser está muy cerca.
Sí, es que están los pueblos muy cerquita.
Claro,
¿eh?
Entonces nosotros siempre nos hemos ido moviendo por localidades cercanas, ¿no? Y yo creo que es muy importante, pues eso, ese hilo conductor de que las localidades, que hay que ir.
Sí, que no pierdan todo ese espíritu.
Claro, exactamente. Entonces nosotros actuamos en todas las localidades cercanas y a la hora de apoyar a nuevos artistas, o porque en la asociación también había un afán de apoyar a artistas emergentes, pero sobre todo de las localidades cercanas que nosotros conocíamos, y hacer pues eso, pues una especie de red y que nos fuéramos ayudando unos a otros. Pues si claro. Salía una actuación aquí, pues íbamos con ellos.
Eso es maravilloso.
Y además, justamente ahora en el 15 de julio, en Les Nits d'Estiu de Benetúser, vamos a hacer una actuación con Dos Fan Tres, que luego hablaremos, si queréis, de esa formación,
sí,
que es la
sí,
nueva
bueno,
formación.
Sí, bueno, eso lo tenéis que decir para que la gente vaya a escucharos.
Pero Les Nits d'Estiu está organizado por 5 asociaciones. Aquí hemos hecho un acto interasociativo y con el Ayuntamiento de Benetúser, que lo quisimos hacer, y es la primera programación cultural que se hizo en el coronavirus, ¿eh? La primera
sí,
que
ellos
se hizo.
Apostaron
no hacía
hacer...
ninguno y dijo, hay que salir con mascarillas y todo, que fue una actuación tremenda, porque... ver a toda la gente sentada allí, toda la plaza con la gente con mascarillas, es algo impactante sí. Desde el punto de vista del escenario. Pero 5 asociaciones, cada uno hacíamos una semana, cada semana hacía cada asociación su actuación, cada viernes, y la gente tuvo actuaciones. Y todo teatro y música. Nosotros hemos ido alternando teatro y música. Y este año llevaremos música, el 15 de julio.
A las 10:30 en la plaza.
Y también actuarán con nosotros otro grupo, que es Ella y Yo, que es también nuestro, de nuestros socios. Y en los pueblos hay una respuesta brutal. De hecho, hemos hecho acción en más de 30 pueblos de la comunidad valenciana.
¿No paráis?
Empezamos, sí.
Intempere Group, vuestra más reciente. ¿Qué diferencia tiene con la canción sencilla de Isabel Doceda Trío?
A ver, Canso Sencilla nació como un grupo, o sea, un trío realmente con David Micó, que hacíamos exclusivamente canciones en valenciano. Ahí apostamos por un grupo acústico en valenciano. Luego, cuando pasamos a Intemperie Group, pusimos esa coletilla, porque en principio íbamos a ser Intemperie, nos cambiamos un poco el nombre por aires renovadores, ¿no? Ya no éramos aquellos chiquillos veinteañeros. Entonces, pusimos Group porque quisimos tener más músicos, ¿no? Queríamos hacer un grupo pop, donde están las canciones de Intemperie Group. Y luego hubo una especie, pues, de apuesta mía de querer hacer un pequeño paréntesis donde José y yo trabajáramos un poco por separado, porque, claro, nosotros somos pareja sentimental, yeah. Estamos casados.
Es difícil, ¿no?
Entonces llega un momento donde, claro, yo canto sus canciones y todo está ahí como... Hay una sinergia muy importante, pero él también necesitaba cantar sus canciones como cantautor. Y claro. Yo también necesitaba investigar otro tipo de canciones, aposté por canciones, por versiones de cantantes que yo siempre he admirado, y eso te hace aprender mucho como artista, como cantante.
Claro, claro.
Aprendes a cantar otras cosas que son, no son las que las
es
que
hace cuando
José.
Hay dos potencias así sí. buenas, no, claro.
A lo mejor le gusta mucho Barbara Streisand y aquí no lo puedes sacar
ya.
Todo eso, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, pues eso fue un tema pues muy de investigación mío, y donde hacía versiones muy de canciones de cine y un poco un repertorio pues de ese tipo. Y bueno, esa es la diferencia un poco entre Intemperie Group, Canso Sencilla y Isabel XII da Trío. Y en esta última formación, que es la de 2 Fan 3, pues es que se ha incorporado nuestra hija, que ya tiene 17 años.
Sí, sí.
tiene estudios de piano, su padre la ha enseñado a tocar el bajo eléctrico, la guitarra. Entonces, claro, aunque es muy joven, tiene una formación que nosotros no hemos tenido, porque nosotros hemos sido autodidactas y no tenemos formación musical. Hemos querido que ella tenga esa formación y, bueno, estamos encantadísimos de que quiera colaborar con nosotros.
Eso es maravilloso.
Porque a veces, pues, para ellos no es fácil, ¿no? Podemos ser como los carrozas,
sí,
que,
sí,
bueno,
sí.
Yo no quiero estar con mis padres, pero, bueno, no. Con ella hemos tenido mucha suerte y vamos a hacer esta actuación del día 15 con ella, haciendo con esta formación, ¿eh? Nos hemos puesto 2 Fan 3, que creo
sí.
que es... Muy chulo
pues,
el nombre.
Sí, el nombre. Sí.
Hemos pasado de 2 a 3 y no sé.
Bueno,
eso
pues
es,
ella estará sí. encantada con unos profesores como,
sí.
como vosotros.
Se lo pasa muy bien. Tenemos la suerte en Valencia que tenemos las escuelas de música, más de 360, es un fenómeno único en el mundo. Y aprovechando ahí, pues ha hecho 6 años de piano. Pero ella, como en casa me ve tocar el bajo y la guitarra.
También le gusta.
Entonces ya toca muy bien, con 17 años digo, ostras. Y ya compone sus temas, está empezando a componer sus temas
¿también?
En inglés.
Ah,
en inglés, pero bueno, estamos muy contentos porque ahí queda la guitarra y el bajo, y ella también está ahora quiere tocar el bajo,
claro, pues,
y a mí, para mí me lo pasó
bueno,
pipa, porque estamos
encantados.
En casa, pues con... tenemos una
casa.
Que entras y además yo ya... Está todo muy a la mano, las guitarras a la mano,
está todo
sacado
ahí,
con
sí.
su pie de micro, entonces va por la...
O sea,
para que siempre tengas a mano una guitarra o un bajo,
tienes...
El piano también está en casa, el micro está puesto, lo tenemos en el comedor, ayer
sí.
tenemos allí los gatos y los perros allí de espectadores.
Bueno, un perro, ¿eh?
Una perra.
Que la vas a tener aquí.
Y entonces está todo como muy a la mano para que el arte siempre esté ahí a punto.
Yo también tengo piano en casa, pero el pobre está, no hay nadie que lo toque ahora. Alguna vez cuando venía mi hijo aún se ponía a tocarlo, pero ahora digo, qué pena.
Pues sí.
Y Josep, en el ámbito literario, ¿cuándo empiezas a escribir?
También al mismo tiempo que empecé a tocar. Eso fue algo muy hermoso que me pasó, porque en casa cuando... Tuve la suerte también de ser compañero en clase. Con 16 años apareció una persona en mi vida que se ha hecho famosa en el mundo de la música,
¿sí?
Que fue Mara Aranda, de L'Âme de Foc. L'Âme de Foc ha sido un grupo de muchísima repercusión en Valencia y en el extranjero, en el ámbito mediterráneo, es donde ella se hizo muy fuerte. Y entonces ella escribía y tocaba la guitarra, y a mí, yo ya empezaba con la guitarra, y muy bien, pero también ella, su novio era Néstor Monk, que ha sido un guitarrista, yo lo he llevado al metro, ha sido un guitarrista habitual de Pep Botifarra, está de esas personas que están habitualmente en todos los sitios. Y al conocerlos a los dos, pero al ver que ella escribía, porque ella me enseñó su primer relato, y yo me quedé, yo ya leía, bueno, estaba leyendo Poe, Lovecraft, yo iba por esos palos, novela de misterio y todo esto,
ya, ¿para
pero
qué?
Al...
Por
Y una ella hizo una literatura que era muy emocional, muy muy bien escrita, y entonces ya dijo, uy, una compañera que escribe me llamó mucho la atención, y yo ahí empecé a escribir mis pequeños relatos, fue a partir de esa influencia.
Pero muy entonces, joven, ¿no? Tenías,
sí, 16. Y entonces empecé a escribir relatos, muy influido por Poe y por Lovecraft. Pero ella también ahí, al leer una cosa tan diferente, que es una sería, ella realmente escribe una literatura de mujer, porque sí que ahí es muy diferencial los temas que a ella le preocupaban. Yeah. Muy relacionado además con, es que no sé, me sonaba mucho a José Luis San Pedro,
sí.
Temas sociales y de juventud. Entonces me llamó la atención, bueno, y empecé a mezclar un poquito y ella me arrancó un poquito esa influencia de ella. Y con el tiempo ella, mira, ella sí que ha vivido profesionalmente la música por 25 o 30 años.
Caray. Sin duda eres uno de los principales autores de cuentos de nuestra literatura, como se puede apreciar en Crisólides y Onyar. Y muchas veces nos llevas de lo realista a lo maravilloso. ¿Te sientes deudor de alguna estética en particular?
Sí, del boom latinoamericano. Me siento muy... Cuando salió Gabriel García Márquez, Allende, Cortázar, Rulfo, toda aquella gente a mí me impactó mucho. También Calvino. También tengo que decir que Calvino también, y Poe también. Y entonces, ahí, aparte que, bueno, también leer mucha filosofía, pero sí que se lo debo a esa gente. Yo he cogido esa atmósfera, me la he llevado conmigo siempre.
Seguro que se quedan mil detalles y actividades sobre las que hemos pasado, pero creo que hemos podido ofrecer una panorámica multidisciplinar de todo lo que podemos ofrecer en una panorámica multidisciplinar de todo lo que ambos en solitario o juntos llevéis a cabo, que no es poco, pero lo sé que sí es sobresaliente. Muchas gracias Isabel Loceda y José Cubés por haber estado hoy en Cruce de Caminos, trayéndonos vuestra música, vuestra interpretación y vuestras palabras, y sobre todo vuestros libros. Os deseo toda la proyección del mundo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Encantado.
Gracias a vosotros por estar aquí. Ha sido un verdadero placer. Y gracias, como no, a quienes hacéis posible este programa con vuestra escucha. Cruce de Caminos es más que un espacio radiofónico, un lugar de encuentro que queremos compartir. Sara Historio desde la realización y Carmen Lin desde el micrófono. Os mandamos nuestros saludos desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Que paséis una semana con un globo de inspiración. Ser felices.
No sabría definir la maldad del pensamiento único, la grandeza de la diversidad, el mestizaje del mensaje con naturalidad. No sabría definir el lenguaje de los gestos, la expresión de nuestros cuerpos y un sinfín de seres sin repetición. Cada caminar su filosofía, cada rostro su geografía, cada voz su biografía. Cada caminar su filosofía, cada rostro su geografía, cada voz su biografía. Y multitud de pensamientos en ebullición. No sabría definir la vida y su sentido, el esfuerzo en el trabajo y la voluntad de vivir en cada latido. Cada caminar es su filosofía, cada rostro su geografía, cada caminar su filosofía, cada rostro su geografía, cada voz su...
definir las lecciones de la historia, lo costoso de la amnesia y el valor de la memoria, no sabría definir el porqué de las preguntas. Gloria a las razas, gloria a los idiomas, gloria a la cultura y gloria a la autenticidad. Cada caminar su filosofía, cada rostro su geografía.